Y entonces la gente dice, bueno, que se pudran en la cárcel. Y en realidad las cárceles no son para que se pudran los delincuentes. ¿Para qué son las cárceles? Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, buen día.
Buen día, buen día.
¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por tratar este tema.
No, al contrario, gracias a vos por atenderme un sábado a la mañana y por haberte despertado. No sé si solés dormir los sábados a la mañana.
No, me levanto muy temprano igualmente, sí, porque aprovecho para avanzar sobre todo lo pendiente, así que después dedicar a la familia un poco más de tiempo a la tarde.
Está bien. Gustavo, ¿para qué son las cárceles?
Las cárceles son necesariamente, como lo dice la Constitución argentina, para restablecer el vínculo entre esas personas y la sociedad. Es decir, hay una evidencia ante la frase que recién mencionabas, que es muy elocuente y muy escuchada permanentemente entre familiares, amigos, etcétera, de cualquier ciudadano de la nación argentina, que dicen, bueno, que se pudran las cárceles. Bueno, la realidad es que tarde o temprano, salvo muy pocos que puedan tener accesorias a la condena, las personas salen de la cárcel. ¿Y cómo salen de la cárcel? Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, salvo algunas que hayan participado de algún programa religioso o de algún programa de educación o de trabajo de alguna cooperativa, ONG, etcétera, salen de haber cursado la Universidad del Delito. Salen de haber estado en ámbitos en los cuales el vínculo con el delito creció en vez de disminuir. ¿Y por qué? Y porque hoy, en el estado en el que están las cárceles, la libertad no es la única pena. La falta de libertad no es la única pena. Y esto es uno de los puntos más importantes, porque claramente es inconstitucional agregar penas a la falta de libertad. ¿Cuáles son esas penas? Las que se sufren en el cuerpo. La del hambre, la del frío, la de la falta de agua potable, la de falta de salud, asistencia a las enfermedades.
De todo eso, Gustavo Ferrari, ¿qué es lo peor de las cárceles bonaerenses?
Hoy es la imposibilidad de que las personas se reintegren en la sociedad por la falta de cuestiones básicas que hacen al ser humano. Falta de salud, falta de comida, falta de condiciones mínimas de habitabilidad, sobre todo también por la tremenda sobrepoblación que existe en las cárceles de la provincia, producto de décadas y décadas de abandono y de que nadie se ocupó de las cárceles. Yo sé que, por supuesto, la gente dice, bueno, pero ocúpense de los hospitales. Sí, claro, hay que hacer todo al mismo tiempo. Hay que ocuparse de los hospitales, hay que ocuparse de las escuelas, hay que ocuparse de todo lo que tenga que ver con la gente decente, con todos los que trabajan afuera, pero también tenemos que ver cómo contribuye al sistema de seguridad el que no nos ocupemos de las cárceles y que sigan con una cantidad y cantidad de personas que no se reintegran a la vida social.
Déjame decir, que aclarar algo, porque la gente que te está escuchando dice, pero como este es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se queja de las cárceles. No, esto es toda una introducción, porque lo que me va a contar ahora Gustavo Ferrari es la reforma que él está implementando en las cárceles bonaerenses.
Bueno, claro, porque lo primero que estamos haciendo es sincerar la situación. O sea, lo mejor que le podía pasar a un ministro en el pasado, y no juzgo lo bueno que pudo haber hecho cualquier ministro en los últimos 100 años, es el hecho de decir, bueno, que las cárceles no me traigan problemas. Es lo que yo he percibido como ministro. He percibido que hay que ocuparse, porque tenerlas calladas, tenerlas sin motines, tenerlas tranquilizadas, a todo ese tema, no nos garantiza seguridad. Entonces, claro, es muy interesante decir, vamos a aumentar la cantidad de detenciones. Entonces sale la policía a detener y la gente. Ahora, esa persona detenida ya no es que está solucionado para la sociedad que la persona fue detenida, Pablo.
¿Cuántos ¿cuántos presos tenés en las cárceles de la provincia de Buenos Aires?
37.000.
¿Cuántas veces por...?
El doble del sistema federal, y la suma de todos los presos de todas las provincias no llegan al número que tiene la provincia de Buenos Aires, Pablo. Tenemos 55 unidades con una sobrepoblación.
55 unidades quiere decir 55 cárceles, sería.
Sí, entre cárceles y alcaldías.
Sí, y ahí están los 37.000 presos.
Sí, algunos en comisarías.
¿En comisarías cuántos hay?
2.530.
¿Eso es legal?
No, de ninguna manera. Pero de ninguna manera, no se puede tener preso en comisaría.
¿Y por qué ahora tenés 2.530 presos en comisaría si no es legal?
Porque no pueden entrar en ningún otro lado si ya hay 7.000, 8.000 de más en las cárceles. Entonces, no se construyen cárceles una cárcel importante del año 2001 en la Argentina. Las cárceles que tenemos son de 1880, varias, son de 1909. Entonces, es un problema, yo por eso insto a que nos ocupemos, porque si no nos ocupamos, la problemática va a ser todavía más grave.
Bueno, ahora está en tus manos todo esto, ¿y qué vas
a
hacer?
Por supuesto, por supuesto. Entran 2.200 presos por año, Pablo, nuevos, de los cuales hay una tasa de recambio de 600, es decir que sobre la sobrepoblación quedan cada año 1.600 más. Bueno,
entran 2.200 presos por año en la provincia de Buenos Aires, ¿y cuántos salen?
La tasa de recambio promedio es de 600, 700.
O sea que siempre tenés incremento.
Incremento de por lo menos 1.500, 1.200 según el año, 1.600 en otro año.
O sea, contrariamente a lo que cree mucha gente, cada vez más hay más gente presa en la provincia
por
de Buenos
supuesto,
Aires.
Por supuesto, hay cada vez más gente presa. La tasa
y la seguridad no mejora, sin embargo.
Bueno, es que la seguridad no mejora, entre otras razones, porque también la gente que sale sigue delinquiendo. Entonces, es un círculo vicioso que se retroalimenta, Pablo, y sus familiares también están resentidos, y la gente que gira alrededor también empieza a tener acceso al delito, por ahí está en la cárcel poco tiempo, pero aprende a delinquir.
¿Cuál es el nivel de reincidencia? ¿Un tipo que sale de la cárcel de la provincia de Buenos Aires va al delito en cuántos casos de cada 10?
Técnicamente, lo importante es el nivel de reingreso, no de reincidencia, porque probablemente alguien puede reincidir y no es capturado. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí. Pero vos no, el Estado no mide, por ejemplo, cuánta gente consigue...
Reingresos.
Lo contrario, ¿cuánta gente consigue un trabajo legal después de haber sido preso?
Bueno, es uno de los grandísimos problemas que existen en la provincia y en general en el país. Vos sabés, Pablo, que todavía no existe manera de controlar y de saber dónde están en algún caso, qué enfermedades tiene y cuáles son los delitos que cometieron, porque todas son fichas en la provincia de Buenos Aires que si alguien se olvida de actualizar, o sea, desde en la era de la informática no existe un sistema automatizado que permita establecer dónde están, cuántas veces entraron de nuevo. O sea, es toda una estamos en el 1930.
¿Me estás diciendo que hay 37.000 cartulinas, 37.000 cartoncitos?
Fichas.
De los precios.
No, en algún caso.
Encima son 37.000, no es que son millones de personas.
Es que la última vez que se compró algo para el servicio penitenciario desde el punto de vista informático, se compraron computadoras de escritorio hace años que no están en red, que no tienen sistema. Hay cárceles que no tienen conectividad, es decir, no es posible acceder por Wi-Fi.
Bueno, ¿y vos cuánto hace que sos ministro?
2 meses.
¿En estos 2 meses qué hiciste?
Esos 2 meses, bueno, varias cosas. Lo primero que hice fue cumplir con un objetivo de María Eugenia Vidal, de que las víctimas estén en el centro de la acción del Ministerio de Justicia en la provincia de Buenos Aires. Eso que parece no tener nada que ver con las cárceles, por supuesto también tiene que ver, pero es central. La primer dedicación nuestra son las víctimas. Y vamos a enfocar nuestro derecho penal procesal en las víctimas. Y hemos cambiado, y vamos a cambiar la legislación de la provincia para que nunca más las víctimas, que son casualmente las que no fueron llamadas por su voluntad a un proceso penal, porque en el proceso penal el juez y el abogado trabajan de eso. El delincuente lo hizo con su voluntad, pero la víctima pasaba, ¿no? Es decir, y de pronto es llamada al proceso y olvidada. Nosotros vamos a tener obligación para los jueces de escuchar a las víctimas, de informar a las víctimas, de que participen del proceso, e incluso les vamos a dar algo que no se da en ninguna legislación, ni provincial ni nacional en Argentina, que es que las víctimas estén en la ejecución de la pena. Es decir, cuando un juez ordena la salida transitoria de un preso, la posibilidad de una libertad condicional, la primera que tiene que estar informada es la víctima, que hoy se entera por ustedes, se entera por los medios de comunicación. Y además, y por último, vamos a designar un abogado de las víctimas que hoy solamente tiene la que tiene dinero y puede contratar un querellante. Parece mentira. El victimario tiene un defensor oficial, la víctima no tiene abogado oficial. Nosotros en la provincia le vamos a dar abogado oficial. Bien, esto es lo primero. Luego nos empezamos a ocupar también de las cárceles y también de la formación de los jueces, que son elementos que, bueno, llevarían para toda una mañana, ya voy a estar hablando, Pablo.
Me imagino.
En el caso de las cárceles, bueno, perdón, muy breve, en el caso de los jueces, fortalecer el sistema de selección de los jueces en la provincia, porque la verdad es que hoy por hoy los exámenes son muy livianos, la orden de mérito no existe, capacitación y formación de jueces. Y por último, lo de las cárceles, un programa integral ¿a cuánto? A 10 años. Yo he propuesto un programa a 10 años, no un programa para decir esto se resuelve, no. Sería irresponsable plantear una solución a las problemáticas de las cárceles de la provincia que dure menos de 10 años.
¿Y esto lo estás hablando con otras fuerzas políticas de la provincia?
Por supuesto, me presenté el día miércoles ante la comisión bicameral de la legislatura de la provincia y le planteé a los que, como yo se los dije, miren, de sus partidos políticos probablemente en el futuro salgan quienes reemplacen a María Eugenia Vidal en la gobernación de la provincia en el futuro. Bueno, todos tenemos que estar de acuerdo y tiene que ser una política de Estado, porque si no lo planteamos de esta manera y empezamos de nuevo a desintegrar a las cárceles dentro del sistema de seguridad, vamos a cometer un error y todo lo que invertamos en estos años va a ser una dilapidación de recursos. Así que, y fue muy bien recibido. Es más, es la primera vez que se lanza un programa de 10 años como política de Estado. Ajá. En el sistema carcelario. Y bueno,
estoy hablando con Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Te hago la última pregunta de este segmento, que es la siguiente. No. ¿Cuántas veces por día come un preso?
Bueno, dos veces ahora, en aquellas que hemos implementado la comida por viandas, que es lo que cambia todo el sistema de corrupción de las cárceles. Porque claro, muy importante, Pablo, en la medida que mejora la situación, disminuyen las corruptelas. Porque si no, toda mejora se cobra, que es otro de los problemas, que es también, primero resalto a los buenos agentes penitenciarios, que los hay y muchos, como cualquier profesión. Pero también los hay aquellos que se aprovechan del estado de las cárceles para cobrar las mejoras. Y con la comida pasaba lo mismo, y con las visitas familiares lo mismo, y con el tener un colchón pasaba lo mismo, se cobraban.
Ministro de Justicia, te voy a pedir un favor, si me aguantás un poquito, son las 8, vamos a ir con el informativo. Aguantame un poquito porque después, además de preguntarte cuánto cuesta la comida de los presos y cuántas veces por día comen, etcétera, obviamente te voy a preguntar quién quiere matar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires o por lo menos quién la está amenazando.
Te espero, Pablo, y me Gracias. Tomo un mate mientras tanto.
Gracias.
¿Querés algo más? Quédate hasta las 9 en Nacional.
Son las 8 y 2 minutos, este programa se llama Algo Más, empezó a las 7 de la mañana, hay gente que se levantó a las 8, ¿viste como dicen en la tele? El grupo de las 8, ¿qué son? Un grupo, se organizan para despertarse juntos, no sé cómo es. ¿Cómo está la temperatura?
Ahora 11 grados 3 décimas tenemos en Buenos Aires con el cielo cubierto con tormentas y va a seguir de esta manera con probabilidad de lluvias y algunas tormentas durante todo el día.
En este momento está tomando mate el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari. ¿Cómo lo sé? Porque él mismo me lo dijo hace 3 minutos, que se iba a tomar un mate. Gustavo, ¿estás ahí?
Sí, claro que sí.
Ah, bueno, gracias por esperar. Antes de que de hablar de las amenazas a la gobernadora, para redondear el tema de la reforma carcelaria que estás haciendo,
metiste... Hablabas de la comida, hay un tema muy importante con la comida, que es que estaban cerrados todos los sistemas de autofabricación de comidas dentro de las cárceles. Por ejemplo, había una fábrica de fideos que servía para proveer a las cárceles que hacían los mismos precios y que estaba cerrada. He activado todas las panaderías que existen, pero no solo para el consumo interno. Hay una buena noticia. Desde el martes pasado, todas las escuelas públicas de Mercedes reciben pan hecho por los internos de la unidad penal de Mercedes y compran todos los días el pan en la unidad, abaratamos los costos, sale 10 pesos menos del kilo. Uh-huh. Y encima se ha hecho todo un programa de capacitación integral a los internos que reciben un trato de manipulación de alimentos, y además de la manipulación de alimentos, por supuesto, todo controlado por farmacología y por todos los sistemas de control.
¿Cuánto cuesta el kilo de pan en la cárcel de Mercedes, entonces?
Sale 10 pesos menos que
el
consejo escolar lo estaba pagando alrededor de 20 pesos, sale 10. Con una pequeña diferencia, que es un emolumento para los presos.
Eso te iba a decir, ¿la plata para quién va?
No, plata para, por supuesto, para que no le cueste un peso al Estado, de forma tal de que eso también compra todos los insumos.
Sí.
Y una parte va a un peculio de los presos que trabajan en la cárcel.
Ah, está bien. O sea, el preso gana por producir el pan.
Y está trabajando, todo trabajo tiene que ser.
Por supuesto, por supuesto que sí, desde
ya. Una situación y esta persona que ha decidido.
Sería muy injusto que... Sería muy injusto que lo hicieran gratis, además.
Por eso
sí que
forman,
no,
claro. Estudian. Bueno, y esto es uno de los puntos. Nosotros estamos reactivando alrededor de 50 talleres de chapa y pintura dentro de las cárceles.
Pero, perdóname, ¿cuántas panaderías había? ¿Por qué no funcionaban las panaderías?
Bueno, funcionaban algunas en un estado calamitoso y de precariedad gravísima.
Claro.
Y quizá porque era mejor comprar el pan afuera que hacerlo adentro.
Sí, Gustavo Ferrari, ¿cuánto cuesta alimentar un preso en la provincia de Buenos Aires por mes?
Depende. Ay, es tan difícil, Pablo, porque son tan diversos los sistemas que hay que unificar. Porque hoy por hoy no existe un único sistema de compra. Porque no se puede cambiar de un día para el otro. Nosotros estamos tratando de modificar la compra a granel. Porque ¿qué producía la compra a granel? La compra a granel produce las corrupciones. Desaparecen las medias redes, desaparecen... se dice que tal, hacía 2 años que no había fruta en ninguna cárcel, por ejemplo, 2 años sin fruta, y por ahí, bueno, desaparecían cajones, etcétera. Entonces estamos tratando de llevar adelante un sistema de control que nos permita a nosotros fraccionar dentro de las mismas cárceles en viandas, de forma tal que las personas tengan, son 28, tiene que haber 28 viandas el sistema de control. Es una tarea ciclópea, Pablo.
Es muy interesante lo que contás, Gustavo Ferrari. Bueno, te deseo el mayor de los éxitos con esta reforma penitenciaria que estás encarando. Y ahora sí, quiero que hablemos de las amenazas a la gobernadora. ¿Quién está amenazando de muerte a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires?
Bueno, a ver, la gobernadora ha tomado una decisión política, y lo menciono así, decisión política, que es algo... que tiene que ser como tal, y es lo que mantiene nuestra gobernadora consecuente y mantenida a lo largo del tiempo. La decisión política de luchar contra las mafias y contra la corrupción en la provincia de Buenos Aires. Esa decisión política tiene consecuencias, ella misma lo ha dicho. Las consecuencias son las reacciones de sectores que tienen hoy comprometido en muchos casos y eliminado en otros la posibilidad de seguir recaudando ingente suma de dinero producto de las corrupciones. Por eso no es fácil determinar y decir de manera simplista, bueno, esto son las fuerzas de seguridad, esto es la policía, esto es el sistema carcelario, lo estamos haciendo, los agentes con los que estamos tomando medidas. Esto es el sistema de salud en el que la gobernadora ha trabajado denodadamente contra los bolsones de corrupción. O es el juego clandestino, que hoy por hoy recaudaba en todo el interior de la provincia millonarias sumas con casinos ilegales que ha cerrado uno por uno la gobernadora. Te quiero decir, ¿es posible determinar de un sector? No, yo creo que son reacciones de mafias y de grupos de corrupción que han sido hoy, directamente aniquilados por la acción de la gobernadora María Eugenia Vidal. Eso es lo que yo creo que está detrás, detrás de los llamados, detrás del cartucho, que aparece como una señal elocuente. El cartucho es una señal de agresión, es una señal de muerte.
Estamos, recordemos que es un cartucho que apareció en el garage de la casa matrimonial, donde ya no vive María Eugenia Vidal.
En un momento que se retiró la guardia por unos minutos nada más,
sí.
Aparece un cartucho del 16... grande, rojo.
¿Qué es? ¿De arma de guerra?
De un arma de caza, de caza. Que se ve con toda claridad, o sea, no, nadie anda por la vida tirando cartuchos en los zaguanes. Es decir, justamente en ese zaguán. Es muy elocuente la señal. Ahora, Bueno, esto lejos de amilanar en el ánimo de María Eugenia Vidal, y nos lo ha manifestado a todo el gabinete, esto multiplica su esfuerzo.
Yo lo que me pregunto, cuando ustedes difunden estas amenazas temerarias contra la gobernadora María Eugenia Vidal, me pregunto si hacen bien, en el sentido de si no están reciclando el fenómeno y no están estimulando a que otros hagan la amenaza, porque de manera muy muy barata tenés una repercusión asegurada.
Todos, a ver, la pregunta cabe, no es algo que uno pueda definir. Y también lo que está demostrando este tipo conducta que tenemos dando a conocer estas cuestiones es que la verdad no se oculta nada. No se oculta en la provincia de Buenos Aires algo que está ocurriendo y que ocurre con la gobernadora y que la ciudadanía nos parece que tiene que conocer. Es una posición, otro puede tener una posición también de otra naturaleza, y también es verdad que puede darse algunas personas que se creen graciosas, y que por eso también nosotros no es que le damos entidad absolutamente a todo. Sí hemos ordenado, no es una palabra porque yo no puedo ordenar a la justicia, pero sí hemos indicado a la justicia que se investigue todo, absolutamente todo.
¿Te tocó ser a vos, Gustavo Ferrari, te tocó ser a vos quien le daba la noticia a la gobernadora de que había aparecido una nueva amenaza, un amedrantamiento, una bala, un cartucho?
No, fue el ministro de Seguridad en este caso, porque es la primera persona que toma contacto con el 911 cuando se hacen los llamados telefónicos.
Y si te pregunto qué le produce a ella esto, me vas a decir que...
Pero
nada.
Es una evidencia. No, nada, no, sí, más compromiso. Es una evidencia, porque ella es consciente que de alguna manera todo ciudadano de la provincia a veces no sufre amenaza, pero sufre otras cosas. Entonces ella no puede dejarse llevar por este tipo de acciones y amedrenta, que no la amedrentan y que al contrario, como digo, fortalecen aún más en el mismo camino. Esto es muy importante.
¿No le notaste, a María Eugenia, no le notaste ningún nada. Impacto emocional por saber que está amenazada de muerte?
El impacto es mayor en cuanto al compromiso. Hay que verla todos los días. Hay que ver además cómo lo siente la gente. Cuando ella camina por la provincia de Buenos Aires, ¿sabes cuál es la palabra que más se escucha de los ciudadanos de la provincia?
¿Cuál?
La cruzan. Fuerza. Uh-huh. Esa es la palabra que le dicen. Fuerza. Hay un mensaje tan esperanzado de la gente que esto evidentemente templa el ánimo. Y continúa con sus tareas comunes. Siguió con la agenda, nos indicó a todos los ministros seguir con la misma agenda. Bueno, y ahí estamos.
Gustavo Ferrari, te agradezco muchísimo esta charla y no quiero cerrarla sin dejar de hacerte un par de preguntas más, que son...
¿Cómo no?
Una, la gente piensa que hay una puerta giratoria por la cual los delincuentes entran y salen enseguida, los jueces los liberan muy rápido y vuelven a delinquir. ¿Esto es así? ¿Funciona así? ¿Los presos salen rápido?
Esto no es así. En verdad, hay un sistema de control dentro del sistema penitenciario que nosotros hemos cambiado. Hemos creado un nuevo protocolo de análisis de aquellos que están en posición de salir. Y también es verdad que la justicia se siente muchas veces muy presionada por lo que ha ocurrido, por algunos casos en los cuales algunos liberados han vuelto a conseguir... A cometer delitos, y ha habido una influencia de la sociedad y también de los medios de comunicación respecto de aquellas personas que fueron liberadas y cometieron delitos. Por lo tanto, los jueces no liberan en muchos casos a esas personas. Pero quiero ser preciso con tu pregunta. Tu pregunta es, ¿los presos son liberados, entran y salen? Bueno, no, yo dije que no en aquellos casos de aquellas personas que han sido condenadas. Claro, o que están...
Bueno, pero están esos beneficios del 3x2, el 2x8,
claro,
bueno, el 5x4.
No es que salen tan... A eso me refiero. Sí, ciertamente hay que ajustar, por eso quiero ser preciso en la respuesta, sí hay que ajustar las situaciones de aquellos que ingresan por un día, dos días, y salen inmediatamente. Esa es otra cuestión, ¿no? Aquellos que son detenidos inmediatamente, algún infraganti, y en el medio del proceso entran y salen. Los que no salen son los que ya están dentro de las cárceles con condena y que en algún caso podrían tener algún tipo de libertad. No es que no salen, algunos salen, por supuesto, y algunos salen y tienen una buena conducta, y hay otros que salen y vuelven a cometer delitos, y esto hace que influya mucho sobre el ánimo de los jueces repensar esas situaciones. Esto hay que considerarlo en un país, esto ocurre en todos los países del mundo, el hecho de que se empiecen a dar salidas transitorias, etcétera.
No les digo, ponen, ¿se está usando la pulsera electrónica, la tobillera electrónica, todo eso?
1200 y pico, no me acuerdo dónde era, 1220 y pico, están con pulsera en este momento en la provincia de Buenos Aires.
La pregunta que me quedó, la última pregunta, Gustavo, ahora sí, me quedó una en el tintero, y es este supuesto preso, este preso que supuestamente fue autor de la última amenaza a la gobernadora, ¿en qué estado está? ¿Ya lo detectaron, lo individualizaron, está comprobado?
El preso está individualizado y la fiscal está interrogando a otros detenidos del pabellón para ver si efectivamente es la persona, porque no puede indagarlo directamente sin tener testimonios de aquellos que concluyentemente indican que fue esa persona. Entonces, la fiscal está tomando testimonio a otros internos de ese pabellón, que es un pabellón de autodisciplina, se llama así, es un pabellón de 50 de buena conducta, por eso suena muy raro este llamado de ese lugar, y genera dudas de que haya actuado motu propio o si no fue inducido a hacer ese llamado, son las dudas que tiene la fiscal, y bueno, lo va a indagar en los próximos días.
Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, te agradezco muchísimo por esta charla y disculpa que te interrumpimos el mate del sábado de la mañana.
No, por favor, al contrario, fue un placer, como siempre, hablar con vos, Pablo.
Igualmente, gracias.
Un abrazo grande.